Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a ir contando la actualidad de la jornada en la Mariña, en el occidente asturiano. En este día en que empieza ahora a ser un poquito soleado, venía estando bastante cubierto y en estos momentos se abren claros en Ribadeo. Está luciendo un poquito el sol, la temperatura hemos dicho 18 grados y se espera que vaya subiendo un poquito más a lo largo de las próximas horas. El día de hoy nada que ver con el de ayer, aunque el de ayer no era tanto como se preveía. Por ejemplo, en esta jornada el viento es mucho más suave. Ayer sí que sopló el viento, pero afortunadamente no dejó incidencias destacadas o reseñables, más allá de que se volaran unas ramas, evidentemente, o algunos carteles, como pudo ocurrir. Estamos en una jornada de tranquilidad. En este día de hoy, evidentemente, tenemos que hablar de muchos asuntos y uno de ellos, pues es un asunto del que hablamos durante mucho tiempo, cuando ocurrió aquel doble crimen horrible en el municipio de Cervo, cuando un hombre, sin que todavía a día de hoy se entienda muy bien por qué, decidió acabar con la vida de su suegra y después con la vida de su mujer. El autor del doble crimen de Cervo, José Ángel Cuadrado, ya tiene condena. Son 34 años de cárcel. En la jornada de ayer, justo en la audiencia provincial de Lugo, iban a sortear los miembros del jurado, pero él decidió que no quería defensa y acataba la pena que pedía la fiscalía. Y la fiscalía pedía una pena de 34 años. Eran 17 años por cada asesinato. María José Suárez, su mujer, 44 años. Y Adela López, 72 años. Su suegra. Recordamos que acababa con sus vidas a palos. En principio, en aquel momento, parece que uno de los argumentos que lanzó el ahora ya condenado era que no quería que sufrieran por la situación que estaban atravesando familiarmente. Y todo hacía suponer que era una cuestión económica, que tenía muchas deudas, la empresa le iba mal y que, bueno, pues habría decidido acabar con la vida de estas dos mujeres tan cercanas a él para que no sufrieran. Una vez que trascendió la noticia, él empezó a realizar una serie de recorridos, huyendo por ahí y por allá, por la Mariña, y finalmente fue localizado en el Puente de los Santos, cuando pretendía, o eso decían, tirarse al vacío, tirarse al agua. El caso es que eso ocurrió en febrero de 2013 y a día de hoy pues podemos hablar de una sentencia condenatoria. Son 34 años de cárcel. Él ya estaba ingresado en la cárcel. Ahora lo que tiene que hacer es continuar allí ingresado en la cárcel hasta cumplir con esa condena. Bueno, pues esa es una de las noticias que marca la actualidad en esta jornada de hoy. José Ángel Cuadrado, 34 años de cárcel. Además, tenemos un par de noticias de sucesos destacadas. Por una parte, esta madrugada ha tenido lugar un incendio en el polígono industrial de Jarrio, que ha acabado con la cabina de dos camiones, con el remolque de uno de ellos y también ha afectado a la estructura de una nave que había allí asentada. Afortunadamente no hay daños personales. El incendio se originaba sobre las 5 de la madrugada. En la llamada que se ejercía, se llamaba a emergencias, se decía que había uno o dos camiones que estaban ardiendo, no se sabía, pero que estaban muy cerca de los surtidores de combustible. Afortunadamente no llegaron las llamas allí. A las 6 de la madrugada los bomberos de Asturias, con base en Castropol y Valdés, ya habían controlado el incendio y a las 9 de esta mañana ya habían dado por finalizado el operativo. Eso sí, los daños materiales. El incendio de la cabina de dos camiones calcinadas, el remolque de uno de ellos y también resultó afectada la estructura de una nave de la empresa. Y en la tarde de ayer también los bomberos de Asturias tuvieron trabajo en la zona de Coaña también, porque tuvieron que salvar, rescatar a un joven marinero o a un joven pescador, mejor dicho, de 20 años de edad. Estaba pescando en la zona de Medal y cayó al agua. Afortunadamente él por sus propios medios pudo trepar por unos acantilados como unos 15 metros por las rocas y fue ahí donde lo rescataron con los bomberos y con el helicóptero medicalizado. Tuvieron incluso que organizar ahí un par de grúas, lanzar cable para poder rescatarlo. Sufría simplemente una ligera hipotermia, eso sí, fue trasladado al hospital de Jarrío para recibir asistencia médica. El susto, afortunadamente, no fue más allá. Un joven de 20 años de edad estaba pescando en la zona de Medal, en Coaña, y cayó. Simplemente tenía hipotermia. Además de esto, hablaremos de otros temas. Por ejemplo, las movilizaciones del sector lácteo no acaban, no desaparecen, se desplazan. Es lo que nos dicen en esta jornada de hoy desde la plataforma en defensa del sector lácteo, que las acciones que se vienen dando sobre que se han suspendido no se han suspendido del todo. Ahora se van a desplazar a aquellas fábricas, a aquellas industrias lácteas que no hayan tenido ningún detalle, no hayan aceptado los acuerdos y esas pequeñas ventajas para los ganaderos. Así que van a seguir, pero en aquellos puntos en los cuales pues no han tenido ningún objetivo. Además, desde el Sindicato Labrego Galego, en esta jornada de hoy están denunciando la presión que se está ejerciendo sobre los manifestantes, sobre las personas que se movilizan. Por ejemplo, se tradujo en un atropello, dicen, en la jornada de ayer, por un camión de René Picot en Asturias, un atropello que condenan sin paliativos desde este sindicato. Ocurría en la jornada de ayer, una de las personas que estaban intentando apoyar esa movilización que fue atropellada, según denuncia el Sindicato Labrego Galego. Hablaremos de más asuntos, por ejemplo, de furtivismo en el ESBA, en la zona de Valdés, denunciado por el senador Isidro Martínez y el diputado autonómico Argimiro Rodríguez, ambos de Foro Asturias. Hablaremos de las comisiones informativas del Ayuntamiento de Ribadeo, que van a tener lugar el próximo lunes para la celebración de pleno. Por ejemplo, se va a llevar, entre otros puntos, el deslinde de un antiguo camino público. Y hablaremos de la visita de la delegada territorial de la Xunta a nuestra comarca para ver cómo están funcionando esos talleres de empleo, obradoiros de empleo de la Xunta de Galicia. Primero pasó por Cervo, luego por Sobe y en estos momentos está en el municipio de Burela. También en Burela tenemos ahí la crítica del Partido Popular, que piensa que el actual alcalde del Partido Socialista está intentando liarla con la Xunta de Galicia por motivo de el comedor y las cuidadoras del colegio Vista Alegre. De estos temas vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, también de asuntos festivos, de asuntos culturales, de asuntos solidarios y de mucho más en este espacio de Costa Viva. Hasta la 1:30.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Este sábado, 19 de setembro, baixo unha carpa a carón do río Masma en Celeiro de Mariñaos, cuarto festival ao son do Masma. Ás 9:30 da mañá, saída do roteiro polo río e cornería. A mediodía, sesión vermú con a volta do agro. A partir das 4, actuación do monologuista Celso San Martín e obradoiros de xoguetes tradicionais e reciclaxe. Cuarto festival ao son do Masma en Celeiro de Mariñaos. Haberá postos de artesanía, música, tortilla e empanada e unha polbeira de Melide preparará polvo e churrasco. E a partir das 9 da noite, concerto de Os Milesios, Ataques Campe e Tarde Piache. Agardámoste no cuarto festival ao son do Masma.
12 minutos para la 1:00 p.m. Hablamos de solidaridad, de solidaridad, lo primero, de la quinta comida frente al cáncer que se organiza por parte de Figueras, de Castropol, y también en ayuda, en colaboración de la Fundación Sandra Ibarra. Tenemos con nosotros a uno de los organizadores, a Fernando García. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ustedes, desde Figueras Solidario y en apoyo a la Fundación Sandra Ibarra, decidieron, primero recaudar dinero con aquella caminata, cross, etcétera, que se celebró en agosto. Y ahora, con ese dinero que recaudaron y con lo que pudieron comprar, van a organizar una comida. Pudieron comprar 3 sillones motorizados para el Hospital de Harrio.
Exactamente. Es decir, realmente la actividad del proyecto anual se concentra básicamente en el día 23 de agosto, que fue cuando se celebraron las actividades deportivas, pero no culmina hasta que se cumple con la finalidad con la que se hace todo, y es reforzar el equipamiento sanitario del Hospital de Harrio. Humildemente y con unas aportaciones al alcance de todos, pero que sumadas pues creo que son realmente importantes.
De todos modos, el año pasado, si no recuerdo mal, consiguieron que eran 2 monitores también, ¿no? 2 monitores para realizar exploraciones y demás también para el área de oncología.
Exacto.
Y este año, 3 sillones motorizados. Bueno, en el Hospital de Jarrío tienen que estar contentos, y también en Sanidad, en Asturias, porque al fin y al cabo están ustedes colaborando y mucho. Fueron pues muchísimas personas las que participaron en ese cross y en ese paseo solidario. No sé si recuerda ahora el número exacto.
Sí, nosotros contabilizamos 1.800 personas.
1.800.
Participando en las distintas actividades deportivas, tanto en el cross como... Evidentemente el cross tiene un número clausus por motivos de cronometraje y demás, pero el resto de las actividades que son más libres, más abiertas, pues todo cumplimenta una cantidad enorme de participantes.
Si no recuerdo mal, de hecho la intención era comprar un sillón motorizado, pero exacto, al final compraron 3.
Exacto. Es decir, lo que nos sorprende cada día es la enorme participación que se produce en estas actividades, la generosidad de la gente, que con sus pequeñas aportaciones pues hacemos un sumatorio realmente importante. Por lo tanto, digamos, es cada año es un pequeño milagro que se produce, que tampoco da garantía de nada, pero que nos anima a nuevos proyectos, o por lo menos a continuar con el que tenemos encima de la mesa.
Al menos se puede pensar que cuando se llama a la gente, ahí está y casi siempre responde, y ahí respondieron esas 1.800 personas. Tenemos los 3 sillones motorizados que hay que entregar, y se van a entregar en esa comida solidaria frente al cáncer. Háblenos de la comida en sí, cuándo es, dónde, qué comen.
Exacto. O sea, realmente nosotros le damos mucha importancia a esta reunión. Va acompañada de comida, pero lo más importante es visibilizar el resultado del esfuerzo de todos. Uh-huh. Hemos sido muchos cientos de personas los que hemos puesto nuestro granito de arena, y ese momento es el momento de visibilizarlo. Es decir, esto es así. Nosotros describiremos las cuentas euro a euro para que todo el mundo sepa exactamente cuál ha sido el recorrido económico y a qué se destina, y lo visibilice. Entonces, esto es muy importante. Por otro lado, si queremos, y se produce todos los años, cada persona de los asistentes visibiliza su propia situación frente al cáncer. Es decir, son muchas las personas afectadas, y somos muchos las personas que estamos alrededor de todas esas personas, y eso se visibiliza perfectamente ese día. Y la comida se realiza en unas condiciones óptimas, porque hay una colaboración extraordinaria también del propio restaurante, pues que nos va a servir un menú por 25 euros, de los cuales el restaurante va a percibir solamente 20, y que es un menú espléndido, que todo el mundo podrá degustar, y además hacer una aportación de 5 euros, además de tener un suculento menú, lo que va es a aportar 5 euros al proyecto en el que estábamos embarcados. Si animamos a que todo el mundo se visibilice, es decir, las distintas vivencias frente a una enfermedad son diversas y son respetables todas, pero cuando hay un movimiento de solidaridad como este, es muy importante el que cada uno desde su ámbito y desde su rol se haga visible. El hospital, como tal hospital, y los profesionales que de él forman parte, todas las personas que de alguna manera estamos en la organización, y todas aquellas personas que están muy próximas al hecho del cáncer, porque todo eso sirve para visibilizar enormemente un acto solidario como el que programamos.
Y además también sirve para despertar un poquito conciencias, al margen de visibilizar, como dice usted, las personas que lo sufren, las personas que lo apoyan, las personas que colaboran, lo que se consigue y lo que se entrega, pues también sirve para despertar conciencias. Y esto se organiza en torno a un programa. Ustedes arrancan a la 1:30, ¿no? Y el acto oficial, este tan importante, el de la entrega, es a las dos.
A las dos. Uh-huh. Sí queremos resaltar que hace muy mal efecto, por no decir... no calificarlo de otra manera, el que no podamos abrir el acto a las dos con todo el asunto. Es decir, la comida es un aliciente más, pero que es inseparable del propio acto. Lo fundamental de ese día es ese acto en donde todos nos hacemos presentes para reforzar el equipamiento sanitario de Jarrío, del cual al final depende del cuidado de la salud de muchos de los que estamos allí.
Además tienen ustedes al menos hay un par de personas que se van a encargar de realizar ese acto, ¿no? Uno el que recibe y otro el que entrega. ¿Podemos decir quiénes son?
Eso sí, vamos a ver. La transferencia de ese material es un proceso triangular, es decir, nosotros hacemos los actos, recabamos el dinero y hacemos la transferencia correspondiente a la Fundación Sandra Ibarra para que la Fundación, a su vez, adquiera el material que ha sugerido este año el Hospital de Harry. Por lo tanto, la entrega se hace entre Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas, que estarán presentes y que son patronos de la Fundación, y la gerente del Hospital de Harrio, que recibirá esa donación.
Pues todo esto será el 25 de octubre en el restaurante Peñamar de Castropol, a partir de la 1:30, apertura salón, acto, y después finalizan con la comida. ¿Podemos decir a las personas que nos están escuchando dónde pueden hacerse con las entradas, las invitaciones, si quieren asistir?
Sí, la cuestión es muy sencilla. Tienen la propia página web de Figueras Solidario, tiene abierto una tienda donde se pueden adquirir y pagar las entradas para la comida solidaria. En el propio restaurante, que las tiene físicamente allí disponibles, y a través del teléfono de la propia asociación también se puede hacer su adquisición o reserva. Por lo tanto, es muy sencillo y además enormemente positivo todo este proceso.
Y enormemente positivo. Ahí tenemos la quinta comida de solidaridad frente al cáncer. El domingo 25 de octubre en el restaurante Peñamar de Castropol se entregan 3, no uno ni dos, sino 3 sillones motorizados para ese hospital y además para la unidad de oncología. Todas estas actividades en beneficio de la Fundación Sandra Ibarra y además organizadas por la otra asociación, por Figuera Solidario. Fernando García, muchas gracias por haber estado aquí contándonoslo y que sigan ustedes trabajando para intentar ayudar precisamente a todas esas personas y a los centros que luchan contra esta odiosa enfermedad.
Pues muchas gracias a vosotros por haceros eco y difundir un poco estas noticias.
Chao, buenas tardes, hasta luego.
En Home Secret en Foz, este verano te acortinamos todo tu piso por tan solo 399 euros. Sí, solo 399 euros y acortinas todo tu piso en Home Secret. Además, tenemos las rebajas más fabulosas en todas las colecciones de colchas, fundas nórdicas, sábanas de invierno, alfombras, hasta el 50% de descuento. Escucha, ¿no tienes persianas en el salón? En Home Secret te lo solucionamos con los stores Blackout y Screen. Te damos presupuesto y la instalación es gratuita. Visítanos Home Secret en la calle Álvaro Conqueiro 54 bajo, enfrente de Hacienda, en Foz.
Vamos a seguir hablando también de solidaridad y de recaudar fondos, porque igual que ahora mismo estábamos hablando de una enfermedad, del cáncer, ahora vamos a hablar de otra, incluso un poco más desconocida, pero que poco a poco se va abriendo un hueco. Se llama epidermólisis bullosa. Es más conocida como piel de mariposa. Bien, el Club Deportivo Burela Fútbol Sala Pescado Rubén va a recibir a la selección de Vietnam el próximo miércoles, el 23 de septiembre, y se van a medir ambos, van a mantener ahí un torneo para obtener fondos también para esa asociación. Se trata de un encuentro amistoso y además benéfico para la asociación DEBRA, Piel de Mariposa. Francisco Muñoz y Sofía Méndez representan al colectivo en el acto de presentación que acogió recientemente en la sede naranja junto al presidente del Club Mariñano, Manuel Blanco, el seleccionador del combinado asiático, Bruno García, y el concejal de deportes de Burela, Ramiro Fernández. Así que el Vista Alegre va a abrir sus puertas para disfrutar de la cita a partir de las 8:30 de la tarde del 23 de septiembre. La recaudación se va a destinar a la Asociación de Epidermólisis Bullosa de España. El donativo son 2 euros como entrada. Todas las personas que no pueden asistir también pueden hacer sus donativos, sus aportaciones. Hay una página o un correo donde te pueden dar más información, un mail. Es info@debra.es, la Asociación de Epidermólisis Bullosa de España. info@debra.es, la página web, en el correo, etcétera. El Club Deportivo Burela Fútbol Sala se mide con el Vietnam en favor de la piel de mariposa. 23 de septiembre. Acuérdate, a partir de las 8:30, y el donativo son 2 euros para la entrada. Apenas cuesta nada.
Se xas neno ou maior, fai medrar las túas linguas en Verbum, Escola de Linguas. Porque o inglés, o francés, o galego, e mesmo o español, tamén necesitan axuda para medrar. Aprende a expresarte coa nosa metodoloxía amena e eficaz en grupos reducidos. Se queres aprender a falar linguas, preparar exames oficiais ou necesitas servizos de traducción, Verbum, Escola de Linguas é a solución. Matricúlate xa para o próximo curso e fai medrar las túas linguas. Visítanos en Burela, na Rúa Pardo Bazán 5 ou en verbumlinguas.com.
Apenas unos segundos para que llegue la 1:00 p.m. Como siempre, conocemos la información nacional e internacional y en unos 5 minutos aproximadamente, la segunda parte de Costa Viva. Un ratito seguimos.
La 1:00 p.m. en Canarias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos en directo en Costa Viva. Pasan 6 minutos de la 1:00 p.m. y el termómetro marca 18,3 grados de temperatura. Vamos a ver qué tal se plantea las próximas horas en cuanto a la meteorología.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Para esta tarde se espera que se mantenga el cielo con nubes y claros y una temperatura agradable, más o menos como tenemos en estos momentos. De hecho, el viento va a soplar débil del oeste y la temperatura, estamos en 18 grados, pero podría alcanzar los 22. De noche, el viento será del sur, también débil. Mañana, nubes y claros durante todo el día. Las temperaturas se mantienen entre los 12 y los 20 grados. Estamos hablando de mañana viernes. Y el viento será un poquito más fuerte por la mañana. Mañana por la mañana, moderado del suroeste, pero por la tarde será débil del noroeste y por la noche quedará en calma. El fin de semana pinta ya bien también. El sábado, nubes y claros y viento débil y variable durante todo el día, entre 10 y 20 grados las temperaturas del sábado. Y el domingo se esperan cielos completamente despejados, si no cambia la cosa. Eso sí, las temperaturas para el domingo bajan un pelín, las mínimas estarán entre los 9 y los 20, pero el viento será también mayoritariamente débil. Se esperan días sin lluvias a lo largo de las próximas horas, mañana y también durante el fin de semana, para disfrutar un poquito de esos últimos días que nos quedan de verano, porque el otoño está a la vuelta de la esquina. Vamos contando la actualidad. Vamos a empezar por esa visita a los talleres de empleo, obradoiros de empleo de la Xunta de Galicia.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo. Como cosa de
encantamento. Antes de hablar, evidentemente, de esa visita, ese recorrido que ha realizado la delegada territorial de la Xunta, Lugo, Raquel Arias, por nuestra comarca, recordar una noticia con la que venimos acompañándoles durante toda esta jornada de hoy, y es la condena para José Ángel Cuadrado, el vecino de Cervo que acabó con la vida de su mujer y de su suegra en febrero del año 2013 en ese municipio, en Cervo. Su mujer, María José Suárez, tenía 44 años. Su suegra, Adela López, tenía 72 años. Acabó con la vida de ambas a palos, la verdad, con un gran palo, asestándoles un golpe en la cabeza. Hay que destacar que además a una de ellas, a su mujer, le clavaba igualmente un cuchillo en el cuello. Fue una muerte horrible, fueron unas muertes horribles, una noticia que provocó el estupor en toda nuestra comarca y que de la que hemos hablado durante mucho tiempo. En la jornada de ayer, en la audiencia provincial tenía que realizar el sorteo para escoger el jurado, los miembros del jurado, porque iba a ser un juicio con jurado popular. Sin embargo, el asesino confeso, recordamos, de los crímenes, decidió acatar la pena que pedía la fiscalía y llegaron a un acuerdo, con lo cual no fue necesario que se llevara a cabo el juicio. Asume los 34 años de cárcel, son 17 años por cada uno de los asesinatos, y también tiene una imposición económica para los familiares que resultaban perjudicados. Hay que recordar que esto ocurría en febrero de 2013, se tenía, pues la noticia saltaba como un día y poquito más allá de que se hubieran producido los hechos. Durante ese día, José Ángel Cuadrado anduvo por la Mariña, por la comarca, en otra vivienda que tenía en otra zona, y finalmente fue localizado una vez que ya se supo del crimen y que aparecieron los cadáveres de las dos mujeres. Se comenzó una persecución y una huida, y se dio con él en la zona del Puente de los Santos, de hecho en el lado de allá, en el lado de Asturias, cuando teóricamente, presuntamente, tenía la intención de saltar al vacío. Entonces se le detuvo, desde entonces está en prisión, y ahora es cuando ha llegado su condena, y la Audiencia Provincial le condena, como decimos, a 34 años de cárcel. Él no ha querido defenderse, ha dicho que lo asume y punto, y se queda en la cárcel. Ahí queda esa noticia, como decimos, importante y destacada para nuestra comarca. Y en cuanto a la crónica de sucesos, ya que estábamos hablando de asuntos relacionados con los sucesos, recordar también esos dos sucesos de los que estábamos pendientes en esta jornada de hoy. Esta madrugada ardía un par de camiones, la cabina de dos camiones y el remolque de uno de ellos en una, muy cerca de una nave industrial, en el polígono de Jarrio, en Coaña. El incendio se declaraba sobre las 5 de la madrugada, iban los bomberos de Castropol y de Valdés y en una hora apenas lo tenían controlado. No hay que destacar ni lamentar daños personales, sí esos daños materiales, y además también resultó afectada la estructura de una nave de la empresa. Sobre las 9 de la mañana ya finalizaba el dispositivo. Un incendio originado en el polígono de Jarrio, en Coaña, en una nave de una cooperativa de transportes, ardían prácticamente calcinadas la cabina de dos camiones, el remolque de uno de ellos y parte de otro. Y en Coaña también tenemos otro suceso del que dar cuenta en esta jornada de hoy. Es el rescate de un pescador de 20 años de edad. Cayó al agua en la tarde de ayer cuando se encontraba pescando en la zona de Medal, en Coaña. Presentaba hipotermia de carácter leve y fue trasladado al hospital de Jarrio una vez que fue rescatado por los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias a bordo del helicóptero, medicalizado de este organismo autónomo. Él logró, incluso el pescador que cayó al agua, el joven logró salir del agua y trepó por unas rocas, por el acantilado, 15 metros incluso. De ahí fue de donde le rescataron, aunque claro, el rescate fue complicado. Tuvieron que utilizar dos grúas con el helicóptero y desplegaron 28 metros de cable en cada una de esas grúas. La operación fue complicada debido al viento que teníamos en nuestra comarca en la jornada de ayer, pero afortunadamente todo terminó bien. Sobre las 8:30 de la tarde de ayer terminaba ese operativo. Esta persona presentaba una hipotermia leve, un pescador joven, 20 años de edad, y era llevado al hospital de Jarrio. 13 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos ahora sí, como decíamos, de ese recorrido que ha realizado Raquel Arias, la delegada de la Xunta en Lugo, en nuestra comarca. Ha estado visitando los talleres de empleo que tiene aquí la Xunta de Galicia durante 6 meses, los obradoiros de empleo Sendas de Cervo, Xove y Burela. Uno de ellos está dedicado a la modalidad de pintura, que es el de Burela, y los otros dos, el de Xove y el de Cervo, dedicados a la modalidad de medio ambiente. Vamos a escuchar primero a la delegada Raquel Arias.
Nada de hoxe, estamos facendo un percorrido polos concellos de Cervo, de Xove e de Burela, que son os tres concellos que participan nun obradoiro compartido, no que están a desenvolver a súa formación e o seu traballo 20 alumnos, e aproveitamos pois para ver os traballos que están realizando e tamén para falar tanto con eles como cos equipos de formación e os equipos directivos de este obradoiro, que empezou no mes de agosto e vai a rematar no mes de febreiro. As obras que se están a realizar son auxiliares en viveiros e xardíns e centros de xardinería. Esta é a formación que levarán a cabo os alumnos dos concellos de Xove de Cervo, e en Burelo autouse por pintura decorativa e construcción. Decir que a este obradoiro se lle suman outros 4 na Mariña, que no seu conxunto dan formación e emprego a 95 alumnos, en no que participan 13 concellos. Os obradoiros de emprego son unha fórmula axeitada pois para facer máis factible a incorporación ou reincorporación ao mercado laboral, posto que dan unha formación axeitada ás cales son as necesidades do mercado nese momento, posto que son os propios concellos os que propoñen a formación que queren realizar e as obras que van levar a cabo. E ademais de esa formación, teñen a particularidade que os alumnos dun obradoiro de emprego cobran xa dende o primeiro día, o tempo que fan esa formación, e tamén dende o primeiro día pois xa fan traballos que ademais se levan a cabo nos seus propios concellos, co cual pois é máis gratificante.
Hay que dar las declaraciones de la delegada territorial sobre esos obradoiros de empleo. También ha hablado el alcalde del Ayuntamiento de Cervo sobre los mismos. Valora la iniciativa de la Xunta de Galicia para intentar impulsar el empleo y señala que ese es el camino, es la senda que van a seguir también en el Ayuntamiento, potenciar el empleo en la localidad. Alfonso Villares.
Hoxe está a visitarnos a delegada territorial de Xunta de Galicia de Lugo, Raquel Arias, visitando o obradoiro conxunto que temos concedido os concellos de Cervo, Burela e Xove. O obradoiro que ademais ten tres modalidades, unha modalidade distinta para cada concello, no caso de Cervo, medio ambiente, igual que tamén no caso de Xove e no caso de Burela, pintura. Son en total 20 alumnos os que están, neste caso, a disfrutar deste obradoiro de emprego, un obradoiro de emprego onde realmente temos que agradecerle a Xunta de Galicia a súa aposta por eles, unha aposta na que, ao fin e ao cabo, que se está a poñer diante da xente e a ofrecerle aos cidadanos, aos veciños, neste caso as personas que están traballando neste obradoiro, pois é unha oportunidade de formación, cada unha delas nos módulos correspondientes aos que están apuntados, unha modalidade de formación durante 6 meses, en donde, por bueno, tamén, ao mesmo tempo, pois, os concellos se sinten beneficiados deste traballo que aportan estas personas e estes traballadores. Nós, desde Cervo, vamos a seguir apostando pola formación, tanto para as personas novas como para as personas que non son tan novas e que, neste caso, pois, necesitan outra alternativa laboral ou buscar ou ter outros campos de buscar unha sede laboral, pero desde logo desde cero vamos a seguir traballando para buscar fórmulas para as personas que non teñen oportunidade de traballo, que non teñen traballo, que poidan telo. Por tanto, neste caso, seguiremos pedindolle á Xunta de Galicia que nos colabore con nós a hora de poñer a nosa disposición estes obradoiros de empleo, así como lo hemos facendo durante estes últimos 5 anos.
Pues ahí quedan las primeras valoraciones de la visita de Raquel Arias a los talleres de empleo de Cervo, de Xove y también de Burela. Estas eran las declaraciones del alcalde cervense. Por cierto, que la comparecencia de Raquel Arias en la zona también ha servido para que hablaba de esas actuaciones de conservación y de protección que se van a llevar a cabo en el Souto da Retorta de Viveiro. La delegada explica que los trabajos se van a prolongar durante 3 meses. Consiste en el saneamiento de los árboles, la eliminación de las plantas invasoras, la reparación del canal de agua y del sendero o la reforestación con frondosas caducifolias. Y van a tener muy en cuenta al abuelo o abo, ese árbol que tenemos con tantísima antigüedad en el Souto da Retorta. Va a tener un tratamiento especial y nos lo explica Raquel Arias. Se va a vallar, se le va a cuidar especialmente para que todas esas actividades de protección del Souto no le afecten. Raquel Arias.
A Xunta de Galicia comprometerase a un doble obxectivo en canto ao Souto da Retorta. Por un lado, levar a cabo obras de mantemento, obras de posta en valor tamén do monumento e de mellora das condicións do mesmo por un importe de 40.000 euros e, por outro lado, pois deixar que pasara a estación, que pasara o verán, para que durante o verán os turistas puderan acceder a él e unha vez rematada a tempada, pois iniciaran as obras. Pois ben, estas obras van a comenzarse o próximo día 21 e consistirán no saneamento das árbores, eliminación de plantas invasoras, reparación do cauce de agua e do sendeiro, reforestación con frondosas caducifolias, adecuación de infraestructuras, melloras tamén na sinalización e algo moi importante con respecto ao árbore máis senlleiro, que se lle vai a poñer unha valla de protección sin que afecte para nada o propio árbore e que o protexa ao mesmo tempo, non? Prevese que as obras, que teñen un prazo de execución de 2 meses, pois finalmente se podan levar a cabo en 2, e o que hai que ter moi presente que durante ese tempo, mentre se estén levándose a cabo as obras, terá que estar pechado o monumento, non se poderán facer visitas ao mesmo.
Ahí queda la explicación sobre las actuaciones que se llevarán a cabo en el Souto da Retorta en Viveiro para proteger el eucalipto. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura va a destinar para esta actuación 40.000 euros.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
20 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de movilizaciones, las del sector lácteo, que pese a lo que parece no han terminado, o al menos es lo que quieren dejar claro desde la plataforma en defensa del sector lácteo y desde el sindicato labrego galego. Señalan que, tal y como se está diciendo, que se han suspendido las movilizaciones, no sería correcto del todo, porque lo que están haciendo es trasladar esas movilizaciones. Las están llevando ante esas industrias y esas distribuidoras que se niegan a llegar a ningún tipo de acuerdo con ellos y con los ganaderos. Vamos a escuchar a José Ramón Zendán, que es miembro de la ejecutiva del sindicato labrego.
Pues si suspendemos, evidentemente, porque está publicado y así dicemos y así asumimos, o que o corte de recogida, a convocatoria de corte de recogida, y decidimos que siguieran movilizaciones enfocadas fundamentalmente que era a distribución, ¿no? Y entonces, porque bueno, está 23, que en principio el compromiso que tenga la ministra de presentar un poco resumen de todas las alegaciones que se le mandaran, también las que le mandamos desde la plataforma, y entonces pues haceremos nuevas movilizaciones que pues comunicaremos, supongo, a lo largo de este día, ¿vale?
También recuerdan que mantener el bloqueo a las industrias es una medida que implica un alto coste para la gente ganadera. Así que el 23 es cuando teóricamente habrá un texto definitivo para llegar al acuerdo del sector lácteo y se acabaría todo esto. También señalan que ha habido muchas presiones y denuncian, de hecho, un atropello que se produjo en la jornada de ayer a las puertas de la fábrica Reni Picot en Asturias.
Tenemos noticias y parecemos, bueno, pues una cosa que no es totalmente condenable y que, bueno, apoyamos a las personas que estaban allí porque estaban defendiendo sus intereses y, desde luego, pues, digamos que un atropello, pues, es una cosa casi de delincuencia, ¿no?
Condenan, por lo tanto, ese tipo de acto. Se trataría de un atropello a una persona que estaba ahí en la movilización, trató de impedir que uno de los camiones saliera, pero el camión arrancó y, por lo tanto, bueno, pues ahí hubo ese incidente por uno de los camiones de Reni Picot en Asturias, según denuncia el sindicato labrego galego. 23 minutos pasan de la una del mediodía.
¿Eres estudiante? ¿Preparando ya tus cosas para empezar el curso fuera de casa? En el Outlet de Pura Enfoz queremos ayudarte con los mejores precios. Fundas nórdicas con el 50% de descuento. Edredones hasta el 50% de descuento. Rellenos nórdicos de color de Belfont desde 39,90. Dos mantas de tacto terciopelo desde 59,90. Dos juegos de sábanas térmicas desde 45 euros. Juegos de toallas trovador desde 15,90. Trío de alfombras 59 euros. Cortinas confeccionadas desde 9,90. Y para que no pases frío, pijamas de tacto coralina desde 15,90 euros. Te esperamos en el mes del estudiante en el Outlet de Pura Enfoz.
Hablamos también de furtivismo en esta jornada de hoy, y de furtivismo y de venta de lo que ha sido extraído o pescado o cazado, como dicen desde fuera Asturias, de forma ilegal. El senador Isidro Martínez Oblanca y el diputado autonómico Argimiro Rodríguez denuncian simultáneamente ante el Ministerio del Interior y ante la Consejería de Agroganadería del Principado de Asturias los actos de furtivismo que se dan en el coto Piedra Blanca del río Esba, en Baltés. Mediante unas preguntas escritas al gobierno solicitan información sobre las investigaciones realizadas por el Seprona o la guardería para identificar a los furtivos, y además indican que hay diversos establecimientos de la comarca que están ofreciendo las capturas realizadas de forma ilegal en ese río Esba. Salmones, escuchamos a Argimiro Rodríguez.
Lo hemos puesto en conocimiento de la Consejería de Medio Rural, que es quien tiene asignadas las responsabilidades de velar por los recursos piscícolas. Hemos tenido conocimiento de que determinadas personas, furtivos probablemente, están moviéndose por la zona, como usted dice, en los alrededores de Canero, ofreciendo estas capturas ilegales, salmones, que aprovechando esta época de estiaje, que nuestros ríos sufren especialmente debido a nuestra situación geográfica, pues hace que se concentren en pozos, y esto lo aprovechan los furtivos, no para pescarlos, sino para cazarlos, como se suele decir, utilizando, pues, lógicamente, artes e instrumentos totalmente prohibidos, aparte de estar fuera de época. Entonces, lo que queremos, nosotros tenemos conocimiento de estos hechos, y lo que queremos es saber si la Consejería de Medio Rural, que es a quien le corresponde tomar las acciones oportunas, está al corriente de estos hechos, y si no lo está, pues para que nos diga cuáles son las medidas que pretende llevar a cabo junto con la guardería de Medio Natural para erradicar estas prácticas que son totalmente reprobables y nefastas para nuestros ríos.
Ahí quedan, por lo tanto, las preguntas y reivindicaciones que realizan desde Foro Asturias en la Junta del Principado. De Asturias nos acercamos nuevamente a la Mariña Lucense para hablar de Ribadeo, de las comisiones informativas que se celebran en el Ayuntamiento el próximo lunes. Se llevan una serie de asuntos que después se van a tratar en pleno. Por ejemplo, el expediente para el deslinde de un antiguo camino público en Chao de Ove, o la fijación de los festivos locales. Nos lo cuenta el alcalde, Fernando Suárez.
Un deles es un expediente para un deslinde de un antiguo camino público aquí na parroquia de Ove, concretamente no Chao de Ove, porque hai unha solicitude dun peche por parte dun particular, e o concello pois sabe da existencia dun antigo camiño, pero non ten claro o trazado, cale agora, non é doado definir o trazado actual, polo que acudimos a esta fórmula que existe na legislación, que é acudir a un acto de deslinde. Para iso vaise dar audiencia aos veciños, etcétera, pero ten que iniciar o trámite coa aprobación plenaria. Outro dos puntos que van ir é a fixación dos festivos locais para o 2016, que, como outros anos, pois a proposta é o día de San Roque, o 16 de agosto, e o 8 de setembro, o día da patrona. Hai outro punto, que tamén esta proposta, que pretendemos que o Pleno se pronuncie sobre a conveniencia de que o Ministerio de Fomento asuma o alumeado público na Ponte dos Santos. E logo, finalmente, hai outro punto, que é un expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, non? Que estos son referidos ás facturas que os proveedores, por un motivo ou por outro, non entran no concello, no rexistro de entrada do concello, no exercicio que teñen que entrar, o fan o ano seguinte.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Se nos está acabando el tiempo de Costa Viva. Vamos a hablar antes de nada de una fiesta que tenemos a la vuelta de la esquina. El sábado, ya 19 de septiembre, se celebra en Salave la fiesta de Nuestra Señora de la Porteiría. Hay que destacar que tiene lugar la gira campestre en el campo de la gira, con sesión vermut, y la fiesta verbena con Jaime Paredes y Sergio DJ. Y además van a llevar a cabo juegos infantiles a partir de las 5. El próximo sábado, día 19, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Porteiría, que arrancaba primero el sábado pasado, el día 12, pero continúa el sábado que viene, el día 19. Apenas unos segundos por delante, un consejo publicitario.
En Hipertextil, nuevas ofertas en hogar. Colchas todos los tamaños a 19,90 euros. Edredones a 29,90. Juegos de sábanas desde 12 euros. Para caballero tenemos dos vaqueros por 29,90 euros. Camisas desde 10 euros. Y ven a conocer la nueva colección para tallas especiales. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán.
Se acaba Costa Viva, pero a partir de las 2:20 en mediodía en la costa seguimos hablando del lío con el comedor y las cuidadoras del Vista Alegre, o el lío que intenta montar el actual alcalde, según denuncia el PP, y también de la fiesta de la palabra que organizará próximamente la Asociación Cultural La Pomba do Arco de Foz. Hasta luego.